Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Pues durante los próximos minutos en Radio Laredo vamos a recoger noticias de nuestra villa y también alguna que otra de nuestro entorno para traer la actualidad o lo que fue actualidad en el siglo XIX o en el siglo XX en un formato de informativo que vamos a desarrollar a continuación con estos contenidos que ahora os presentamos en sumario. 1882, una epidemia de viruela causa 170 muertes en Laredo.
1959, se inaugura la oficina de la Caja de Ahorros.
En 1916, veranea en Laredo el prestigioso doctor Sánchez Real.
En 1927, le roban la bicicleta a Rique de la Pesquera.
Iremos saliendo para contar, bueno, uno de sus enésimos choques de vehículos en su carretera, especialmente en su recta. Chocan dos autos y se producen varios heridos. Ocurrió en 1924.
Y cerraremos nuestro programa con una noticia deportiva de 1943. El Deportivo Laredo a punto de ganar el campeonato de primera regional que se adjudicó el Santoña.
Pues vamos a iniciar el desarrollo de estas noticias y vamos a arrancar en el siglo XIX con un artículo muy breve de La Voz Montañesa, periódico político, administrativo y de intereses generales. Domingo, 11 de junio de 1882, y habla de la epidemia de viruela que apareció en nuestra villa. Y dice así.
Durante el mes de mayo próximo pasado ha habido en Laredo 145 casos de viruela, ocurriendo 34 fallecimientos por dicho motivo.
La enfermedad continuó su desarrollo y con los meses tendió a desaparecer, así lo contaba la Ilustración Cantábrica el viernes 18 de agosto, un par de meses después de la publicación anterior. Dice, según leemos en nuestro estimado colega La Aurora de Laredo, ha desaparecido de esta población la epidemia de viruelas que por algún tiempo ha causado muchas víctimas en dicha villa, la cual desde el 17 del mes último se ve libre de tan temible enfermedad.
Años después, en 1895, el doctor Paisán se refería a la viruela de 1882 diciendo que causó en Laredo más de 170 muertes. En el siglo XIX están documentadas al menos cuatro epidemias de viruela en Laredo, en 1869, 1874, esta de 1882 y otra entre 1894 y casi todo 1895. La viruela fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con un alto riesgo de muerte causada por el virus variola. Sus principales características eran una elevada tasa de mortalidad para quienes padeciesen la enfermedad de alrededor de un 30%, especialmente elevadas en bebés, y las cicatrices por todo el cuerpo y en algunos casos ceguera que dejaba a quienes sobrevivían.
Con la evolución de la enfermedad, las protuberancias se convertían en pústulas y después en costras, las cuales se caían y dejaban las características cicatrices en la piel. La enfermedad se propagaba a través del contacto de personas sanas con personas contagiadas o mediante el intercambio de objetos contaminados con el virus responsable de la enfermedad. El último caso de contagio natural se diagnosticó en octubre de 1977 y en 1980 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, certificó la erradicación de la enfermedad en todo el planeta. Pero en Laredo, en aquel junio, julio y agosto de 1882, dejó más de 170 fallecidos. Es una noticia de 1882. Venimos ahora al siglo anterior, al siglo XX, con la inauguración de la oficina de la Caja de Ahorros en nuestra villa. La noticia es de la hoja oficial del lunes 9 de febrero de 1959.
La Caja de Ahorros de Santander continúa su expansión por la provincia. Con la inauguración de 4 nuevas oficinas, cuentan ya con 44 sucursales y agencias. En los dos últimos días, el fin de semana, han quedado inauguradas otras 4 oficinas que vienen a cubrir las necesidades que se sentían en las localidades en las que se han instalado: Guriezo, Laredo, Solórzano y Colindres. Las inauguraciones. Estas comenzaron en la tarde del viernes por Guriezo, estando presentes el alcalde y agente de la nueva oficina, señor González Puzo.
La oficina en Laredo. Media hora más tarde se inauguraba esta oficina instalada espléndidamente en el Paseo de Menéndez Pelayo y de la que es director don Carmelo González Gilabert, personalidad muy estimada en aquella villa. Asistieron a esta inauguración el primer teniente de alcalde, don Pedro García Gutiérrez, el párroco de Santa María, don Rafael Pico Erauskin, que bendijo los locales asistido por el superior de los padres trinitarios, padre Martín del Santísimo Sacramento. Asistió también el inspector de Sanidad, don Ángel Senderos, el teniente jefe de la Guardia Civil, don Julián Castañeda, el notario, don José Yacuría, el patrón mayor de la cofradía de pescadores, don Esteban Díaz, el secretario sindical comarcal, don Félix Ochoa, el director de Radio Laredo, don Francisco Bárcena, el presidente de las cofradías y del consejo directivo de El Buen Pastor, don Francisco Celdrán, el director de la Escuela Elemental de Pesca, don Octavio Pérez, el administrador de correos, don José Zubillaga, el agente de la caja en Bádames, don Eliseo Fernández, y el jefe de telégrafos, don Manuel Piedra.
Después de la inauguración, los numerosos invitados fueron obsequiados en los locales de El Buen Pastor, donde se les sirvió un exquisito lunch. El director de la caja pronunció un nuevo y notable discurso, que fue breve porque dijo que quería ajustarse a aquella norma dictada por Timón de que todos los exordios debían ser concisos, lo que el orador ajustó al resto de su elocuente peroración. Como en Guriezo, justificó la ausencia del gobernador civil y algunos miembros del consejo, señalando luego que allí se celebraba un acto de unión entre la hermosa villa laredana y la Caja de Ahorros de Santander. En estas uniones uno ha de sacrificarse por el otro, y aquí está la caja, dijo, aceptando con gusto este sacrificio que la liga a Laredo como entidad benéfica. Habla del desarrollo de la caja, que se hace a ritmo acelerado, como lo demuestran las instalaciones de las 20 oficinas abiertas en otros tantos puntos de la provincia en solo 13 meses consecutivos, añadiendo que en total la caja cuenta con 39 oficinas y 3 agencias urbanas que representan una muy importante extensión. Termina deseando que la Caja de Ahorros tenga un completo éxito en Laredo, ayudando todos en su gestión el agente de aquella, cuyo propósito en servir los intereses de los laredanos es de todos bien conocido. El señor orador fue muy aplaudido.
Después llegó la inauguración de la Caja de Ahorros en Colindres. Al sábado siguiente, la bendición de la agencia de Colindres fue efectuada por el párroco don Patricio Trujeda, asistiendo el alcalde don José Manuel Arregui y el director de la sucursal don José Manuel Santisteban.
Esa oficina de Laredo, ubicada en la calle Menéndez Pelayo, pasó a ser, en los 80, sala de exposiciones artísticas, mientras que la oficina principal se trasladó a su actual ubicación en la calle López Seña. El Monte de Piedad de Alfonso XIII y Caja de Ahorros de Santander fue fundado en 1898. Abrió su oficina en Santander. En agosto de 1947 se abre la primera sucursal en Torrelavega y su oficina no llegó a Laredo hasta este año 1959. La Caja de Ahorros de Santander, con la llegada de la autonomía, pasó a denominarse de Santander y Cantabria, y en los años 90 el nombre más comercial de Caja Cantabria, que en 2011 se fusionó con Caja Astur y Caja de Extremadura para crear la actual Liberbank, una noticia del año 1959.
Vamos a conocer ahora un poquito mejor a uno de esos ilustres veraneantes de nuestra villa a lo largo de su trayectoria. Esta información hace referencia al prestigioso doctor Sánchez Real y encontramos la información en El Liberal de Madrid el domingo 16 de julio de 1916.
Ayer salieron de Madrid para Laredo el doctor Sánchez Real y familia.
Estamos hablando de Nicolás Sánchez Real y Beiro, nacido en La Laguna de Tenerife en el año 1878. Fue hijo del doctor Sánchez Rivero, cursó estudios de medicina en la capital de España. Estuvo casado con doña Elisa Carasa de la Torre, hija de don Francisco Carasa Amárica, motivo que explica fundamentalmente su presencia en Laredo. Sabemos que ambos se casaron a principios de 1907 porque en enero de ese año se publicó en la correspondencia militar el permiso para la boda. Decía así: matrimonio. Se concede licencia para contraerle con doña Elisa Carasa al segundo teniente del Ejército Territorial de Canarias, don Nicolás Sánchez Real.
Luego, en septiembre de 1909, se publicaba: han regresado de sus posesiones de Laredo don Francisco Carasa con sus hijos, los señores de Sánchez Real, en referencia a su hija y yerno. En una crónica firmada por el farmacéutico Sánchez Calvo en el verano de 1911, se le cita como uno de los ilustres visitantes estivales de nuestra villa. Por otros relatos, sabemos que en el verano de 1917 veraneó en San Sebastián. Ingresó en el ejército en 1897. Accediendo después al grado de teniente en la isla de Tenerife. Con la graduación de primer teniente del Ejército Territorial, se le concedió la licencia absoluta en 1908.
Y luego pudo dedicarse ya a ejercer la medicina en solitario, sin su vinculación militar. En 1904 era uno de los facultativos de la Casa de Salud La Gallega de Madrid, donde pasaba a consulta y operaba de manera gratuita, institución cuya vicepresidencia ejercía Emilia Pardo Bazán. También era socio del Ateneo Madrileño y su residencia estaba en la calle Colón número 2 de la capital de España. El doctor Sánchez Real estaba especializado en enfermedades del aparato digestivo. También ejercía de médico de cabecera del balneario de El Orrio en Vizcaya, por ejemplo, en el verano de 1905. Su hijo Nicolás fue médico igualmente. Tuvo otros tres con la laredana hija de Francisco Carasa, Elisa Carasa de la Torre, de nombres José, Marina y María Ángeles Sánchez Real Carasa. Nicolás Sánchez Real y Beiro falleció en Madrid el 4 de junio de 1936. Una noticia que nos ha llevado hoy al año 1916. Y vamos a hablar ahora de otro personaje también muy popular en el Laredo de ese primer tercio del siglo XX, Enrique, el de la pesquera, quien le robaron la bicicleta en 1927, y por eso le vamos a traer hoy a este informativo de Radio Laredo. La noticia la encontramos en La Voz de Cantabria el viernes 2 de septiembre de 1927.
¿Quién se llevó la bicicleta? En Laredo ha sido detenido por la Guardia Civil el joven Genaro Pérez Orbaneja, de 18 años, soltero, como presunto autor de haber hurtado una bicicleta a su convecino, Enrique Martínez Quintana. El aparato fue sustraído del establecimiento propiedad de don Manuel Pérez García, vecino de dicha villa. A lo primero ha dicho Genaro que él no se llevó la bicicleta, pero todas las muestras parecen ser que le acusan.
Pocos días después quedó exculpado al hallarse al verdadero autor del robo. La Voz de Cantabria lo publicaba el jueves 8 de septiembre de 1927, una semana después. Hurto de una bicicleta. Ha sido detenido el joven José Manuel Expósito, de 20 años, vecino de Limpias, al que se acusa de haber hurtado una bicicleta de la propiedad de Enrique Martínez Quintana, que vive en Laredo.
El mismo José Manuel Expósito fue detenido pocas semanas después por robarle 7 conejos a los paules de Limpias. En noviembre siguiente, por robar de la cantina de Angustina 12 botellas de distintas clases de bebidas alcohólicas. El juicio por el robo de la bicicleta de la pesquera llegó en junio del año siguiente. Así lo publicaba La Voz de Cantabria, diario gráfico independiente de la mañana, el sábado 23 de junio de 1928. El banquillo de los acusados de esta audiencia le ocupó ayer José Manuel Expósito, como autor responsable del hurto de una bicicleta. Sostenidas las conclusiones provisionales, el teniente fiscal, señor Losada, pidió para el procesado 4 meses y un día de arresto mayor.
Finalmente, y de soslayo, destacamos unas reseñas de la víctima de aquel robo, Enrique Martínez Quintana, conocido como Rique de la Pesquera, aunque era natural de El Callejo, un poquito más cerca del centro urbano de Laredo. Había nacido en 1888 y falleció en 1965. Fue el último de una saga de músicos que continuó la labor de otro dulzainero local llamado Bernabé Ruiz. Rique, de joven, hacía pequeñas flautas con los canutillos de las cebollas y cebolletas, por lo cual le apodaron el Porreto. Fue un referente en el folclore del oriente de Cantabria. Amenizó romerías y acompañó a varios grupos de danzas. Aún es recordado con cariño como un gran pitero. Una noticia, un suceso que nos ha llevado a reconocer todavía la trayectoria musical o cultural también de un ilustre laredano. Rique, el de la Pesquera. El incidente sucedió en el año 1927. Y ahora vamos a seguir con otro suceso, este ocurrido en Liendo, un poquito antes. Lo publicaba la Atalaya, el diario de la mañana, el 26 de junio de 1924.
Choque de autos, dos personas heridas. En el kilómetro 52 de la carretera de Muriedas a Bilbao, en término de Liendo, chocaron los autos de la matrícula de Santander número 1600 y el de la de Álava número 517, resultando con heridas de importancia en la cara y diferentes partes del cuerpo el criado del propietario del primero de dichos autos y un hijo del propietario del segundo coche. El accidente parece ser que sobrevino a consecuencia de que en el punto en que ocurrió existe una curva por la que el primero de los autos mencionados bajaba y el otro subía, este último por la mano izquierda, dando lugar al choque. Ambos vehículos resultaron con averías. Los heridos fueron oportunamente asistidos y curados en Liendo.
Por su parte, el periódico El Cantábrico desvelaba la identidad de algunos de los afectados en el siniestro. El Cantábrico, 26 de junio de 1924, choque de automóviles. En la tarde de ayer y en una curva de la carretera de Muriedas a Bilbao, kilómetro 52, chocaron dos automóviles guiados, uno de ellos por don Gregorio Mazarrasa Rétola y el otro por el registrador de la propiedad en Laredo. Del accidente automovilista resultaron con heridas leves el criado que acompañaba al señor Mazarrasa, el registrador y la esposa de este, y con heridas de pronóstico reservado un niño de 3 años, hijo de estos últimos. Curados por el médico de Liendo, los heridos fueron conducidos a sus respectivos domicilios. Los automóviles se causaron desperfectos de consideración.
El diario de Burgos desvelaba otros nombres de los afectados. El registrador de Laredo se llamaba Gregorio Treviño y el criado del señor Mazarrasa, Perpetuo Andrés. Una noticia sobre un accidente ocurrido en Liendo en 1924.
Y vamos a ir acercándonos al final, aunque con un largo recorrido por la temporada de nuestro Deportivo Laredo en el año 1943. Estuvo a punto de ganar el campeonato de primera, pero al final se lo adjudicó el Santoña. El campeonato regional de primera categoría de fútbol de 1943 se inició el 19 de septiembre con la participación de los equipos Laredo, Universo, Rayo Cantabria, Naval, Santoña, Tolosa y Unión Montañesa. Desconocemos algunos de los marcadores del equipo laredano en 4 de los 12 partidos, para ser exactos, pero fue dominador de la liga hasta las últimas jornadas, mostrando buen potencial en aquella competición. Al parecer, en las primeras semanas no dispuso de su campo y jugó en el Paloma de Santoña. Así lo encontramos, por ejemplo, en la hoja oficial del lunes 11 de octubre de 1943.
Campeonato regional. Resultados. En el Sardinero, Universo 1, Rayo 0. En Reynosa, Naval 2, Tolosa 0. En Santoña, Laredo 2, Unión Montañesa 1. En el campo santoñés fue vencida la Unión por la mínima por el animoso equipo laredano. Ambos mantuvieron la iguala a 1 hasta que los laredanos, en dudosa jugada por fuera de juego, consiguen la victoria. Después, ya sí, contó con su campo de juego. En Laredo, Deportivo Laredo 2, Rayo Cantabria 0.
Otros resultados de aquella campaña fueron contados por la hoja oficial del lunes 1 de noviembre de 1943. El Santoña tropieza en su campo frente al Laredo. Santoña 1, Laredo 1, decía el relato de aquel encuentro. El campeonato regional también se permite ofrecernos de vez en cuando sus sorpresas. Véase, si no, ese empate contra todos los pronósticos del Santoña en su campo y frente a un adversario que, como el Laredo, muy bien puede ser la sombra que le oscurezca el camino para el preciado título. Este empate tendrá, al tiempo si no, su importancia y hará que los santoñeses se lamenten del tropezón. Más aún cuando, con su victoria sobre el Tolosa, el Rayo no solo no pierde contacto con los favoritos, sino que se sitúa junto a ellos amenazadoramente.
Los buenos resultados continuaron y se convirtieron en favoritos. Lo publicaba la Hoja Oficial del Lunes, el lunes 8 de noviembre de 1943. El Laredo se escapa llevándose 2 puntos, Laredo 4, Universo 3. El Laredo, con su victoria esperada, pero no apuradamente, sobre el Universo, empieza a despegarse, a mostrarse como gran favorito de este campeonato regional tan competido al que difícilmente se alcanzará. A la misma hora, el Santoña empataba y el Naval de Reynosa nos sorprendía con una derrota frente a la Unión Montañesa, que recibe, con esta victoria, un ligero alivio. Sigue el Tolosa con su momento de aguda crisis atravesado sin dar una en el clavo, pese a que ayer no parece que defraudó, no obstante el inesperado empate a sus sufridos partidarios. Los rojiblancos no se encuentran bien. Bien y bien el Nobel Universo, que se está portando, y buen comienzo de la Unión en su campo de Miramar. Como han descansado el Rayo, no nos queda sino el Santoña, que ha hecho, por de pronto, contemplar melancólicamente la huida del Laredo.
Estamos contando el campeonato liguero de Primera Regional del año 1943. A mitad del mismo, los pejinos comandaban en la clasificación con 12 puntos de 5 victorias, 2 empates y tan solo una derrota. Pero se perdió el siguiente partido, 3-2 contra el Naval en Reynosa. Luego volvieron a ganar, así lo contaba la Hoja del Lunes, el 22 de noviembre de 1943. Laredo 2, Unión Montañesa 0. Y decía la crónica, Rayo y Laredo vencieron ayer en la jornada del Campeonato Regional de Primera Categoría. Sigue el Laredo en cabeza, amenazado ahora por los rayistas. A falta de 2 jornadas, los pejinos siguieron comandando en la clasificación con 14 puntos de 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Pero ya no lograron más puntos, perdiendo contra el Tolosa. El lunes 6 de diciembre de 1943 se publicaba ese resultado. Campeonato Regional, Tolosa 3, Laredo 2.
Tras esta derrota, le cedieron el liderato a los santoñeses con 14 puntos de 6 victorias, 2 empates y 3 perdidos. Pero aún tuvieron la ocasión de llevarse el título en el último encuentro. Mas los pejinos no aprovecharon la derrota del Santoña y fallaron estrepitosamente ante el potente Rayo. Lo contaba la Hoja Oficial del Lunes, el 13 de diciembre de 1943. Unión Montañesa 2, Santoña 1, Rayo 6, Laredo 2. Santoña, campeón de Cantabria de primera categoría. Ayer terminó de jugarse este torneo regional. Ha terminado el campeonato regional de primera categoría de Cantabria. El Santoña ha quedado proclamado campeón. A última hora, el Laredo desaprovecha su oportunidad al perder estrepitosamente ante el Rayo. Última jornada campeonil que nos ha proporcionado una sorpresa por cada partido. Felicitemos al Santoña, nuevo flamante campeón cántabro de primera categoría, y digamos, a manera de resumen del torneo, que se ha distinguido este por su emoción, exclusivamente por su emoción, ya que no por su calidad. La puntuación al final del campeonato ha quedado así establecida. Primero, Santoña, con 15 puntos. Rayo y Laredo, con 14. Naval, 11. Tolosa, 10. Universo, 9. Y Unión Montañesa, 6.
Finalmente, destacar algunos de los integrantes de aquella plantilla que nos recordaba Sinfo Gallo. Y la formaban Picardías, como portero, además de Justo Alonso, Juanito Tramullas, Susi Fuentecilla, Biota, Gárate, Mazantini, Ángel Revilla, Sinfo Gallo, García, Pedro Hoyo, Guillermo Elchisu, Gavino, El Inglés. Buena temporada y buen campeonato, el de 1943, para los nuestros, también para el Santoña, que se impuso en aquella competición de primera categoría regional. Con este relato deportivo cerramos hoy nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.